Kilómetro 42, todos los lunes aquí en el partidazo de la cadena COPE y siempre en el podcast, uno de los podcasts con más éxito de la radio y de las ondas españolas. Hola, Joseba, de nuevo.
Ah, vale, vale.
Me gusta decirte hola porque
sí, yo no sé por qué.
Es un nuevo Joseba.
Estoy a un metro de ti, llevo hora y media.
Pero es un nuevo Joseba.
Ah, vale.
Este es otro Joseba, este es el Joseba del kilómetro 42.
Exacto. Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hola, Chema Martínez.
Hola, buenas noches. Es Joseba el de los gemelos. Eso, el que vuelve aquí es el Joseba de los gemelos.
Todavía viene hoy con pantalón corto y tiene los gemelos, bueno, de verdad es que...
Dos.
¿Cuándo nos dejas tuitearlos?
No, ni pensar.
¿No?
Ni pensar. Solo lo haré por una causa benéfica, vale. Además no lo haré nunca.
Vale, vale, vale. ¿Cómo estás, Chema?
Pues estoy bien, un fin de semana intenso, bueno, una semanita intensa que ha terminado, pues, bueno, corriendo una carrera. Ha habido multitud de carreras aquí en Madrid, de síndrome de Down, carrera por la conciliación en Alcobendas, yo he corrido la carrera por la discapacidad. Así que muchas maneras de hacer ejercicio por buenas causas y, bueno, yo corrí 10 kilómetros, que lo cierto es que estaba bastante tostadete con mis pies, con ampollas y con todo, y bueno, pues estuve compartiendo la mañana con, pues eso, 3.000 personas que estuvieron corriendo la carrera solidaria, más unos cuantos que corrimos la carrera de 10 y 5, así que 4.000 personas, y en este caso haciendo deporte y solidaridad, así que estoy cansado, pero con una sonrisa de oreja a oreja.
Cuando estás tostadete, ¿en cuánto hace los 10 kilómetros?
Pues hice 33 minutillos.
Es increíble, ¿eh?
Tostadete. Sí. Nos vamos haciendo mayores ya, ¿eh?
Sí, ya se va notando. Sí. Pero bueno, lo cierto es que te pones a correr y independientemente del resultado final, luego en este caso, cuando son buenas causas y ves a niños, porque en este caso eran niños con pluridiscapacidades, y pues les ves la sonrisa, que intentan hacer 500 metros y ostras, acabé así un domingo con la energía que ha acabado, vamos, por las nubes y muy contento. Y luego viendo atletismo, siguiendo todo lo que ha pasado esta semana, escuchando lo del descanso, Juanma, que estoy todavía un poco impactado con todo lo que ha pasado, lo que ha dado de sí. Y tengo que decir que para un deportista de alto nivel, se es deportista las 24 horas al día. Y cuando necesitas hablar de rendimiento, son las 24 horas. Y el descanso es una parte fundamental del entrenamiento. O sea, si no hay descanso, no puedes entrenar. Y estoy totalmente contigo, o sea que...
¿Tú cómo lo organizabas? Descanso... ¿Cómo lo organizabas cuando estabas en la élite, el descanso?
Pues yo creo que estamos hablando, por ejemplo, de 24 horas al día. O sea, para mí los días son igual, desde lunes a domingo. Es cierto que en una primera parte de mi vida como deportista alto nivel no tenía hijos y me acostaba a las 9 de la noche, me levantaba a las 9 de la mañana, echaba 2 horas de siesta y así todos los días de la semana y todos los días del mes. Cuando aparecieron los peques, pues nada, normalmente cualquier día normal de un entrenamiento pues te puedes levantar, ayudas, estás haciendo de padre como cualquier otra persona normal y corriente, pero claro, cuando se acercan los objetivos el descanso es prioritario. Si tú no duermes y no descansas bien, aparte que pueden surgir muchas lesiones, el no recuperar bien de una carga tras otra, pues lo que hacíamos era que cuando se acercaban los momentos importantes, sobre todo en periodos clave de entrenamiento, pues dormía en otra habitación, tan sencillo como eso. Y en ese momento las obligaciones pues las repartíamos y pues Nuria pues se encargaba, si había que levantarse, pues a lo mejor se levantaba ella, porque necesitábamos el descanso es prioritario para un deportista de alto nivel. Para mí es una cosa normal y corriente, independientemente de si es hombre o mujer. Yo hablo de deportista, ¿no? Así que
así lo veía yo y lo veo, vamos.
Sí, sí, así que bueno, yo escuchando y las cosas que se decían, pero tengo que decir que los que son deportistas de alto nivel comprenden de lo fundamental de descansar para poder entrenar cada día y sacar el máximo partido a tu rendimiento, que no es otra cosa que entrenar, descansar, alimentarse y todas esas cosas de entrenamiento invisible de las que hemos hablado durante mucho tiempo y seguiremos hablando, porque sin descanso no puedes optimizar tu rendimiento.
Pues sí, hablaremos del descanso al final de la sección de hoy, pero antes vamos a hablar de y con Zaid Ait Malek, que es espectacular. La resonancia social que ha tenido un hashtag que dice Zahil se queda. Zahil es un atleta de 34 años que nació en el Atlas marroquí a 2.500 metros de altitud y en el 2006 decidió dar un paso muy importante junto a su primo, que fue venir a España, y lo hizo en los bajos de un camión. Llegó a Algeciras, su primo fue detenido y devuelto, y a él gracias a correr pues se escapó. Empezó a trabajar en la tierra, él es recogedor de aceituna. Pero tiene un problema, que es que tiene que cotizar todos los años como mínimo 180 días para poder renovar el permiso de residencia en España. Este año no lo ha conseguido porque la cosecha se ha retrasado, bueno, no ha podido hacerlo. Y está atravesando pues múltiples problemas para seguir en España. Se aficionó al running, se ha hecho un experto en los trails, ha sido segundo, por ejemplo, en la Ultra Pirineo, cuarto en la de Cegama, y sobre todo ha conseguido tener la solidaridad de todo el mundo del running, porque con Kilian Jornet Ochemita tiene una relación extraordinaria. Así que a ver si soluciona los problemas.
Hola, Zaid, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cuántos días te faltan para llegar a los 180? ¿Te han faltado?
Pues no te voy a mentir, porque no sé si a lo mejor tengo 120 o así, me faltan unos 60 días por ahí.
¿Esto tiene solución? O sea, si encontraras trabajo de aquí a final de año y sumaras esos 60 días, ¿estaría solucionado?
No creo que porque cerran estas cosas de cotizar, aparte de cuando te caduca la residencia, entonces del día 5 de octubre ya no se cuenta nada.
Ahora la posibilidad que le queda es que el Ministerio de Asuntos Exteriores le dé la nacionalidad española.
Sí, la única forma de estar legal aquí, pues nacionalidad.
¿Y cómo se consigue esa nacionalidad? ¿Cumples los requisitos o no?
Bueno, yo creo que de lo que estamos viendo de ganar el campeonato de España 3 veces y yo creo que de presentar, además de las palabras de selección española que me quieren llevar, pues hace 3 años que nos presentamos los papeles, pues yo creo que por eso es suficiente de que está todo perfecto y estamos en espera.
¿Cuándo te tendrías que ir, si no?
Bueno, yo creo que no voy, si no me echan no voy a ir, sí, pero,
o sea, sí, sí.
Pero a partir de ahora soy legal en España.
Zahid, una cosa, buenas noches, soy Chema. Llevas ya el 12 años y como decías, eres un habitual del mundo de las carreras, encima estás cotizando, una pena que encima en este caso por unos días que te puedan faltar, pero alguien que está totalmente incorporado y vive, ¿no?, en España desde hace tanto tiempo. ¿Has estado cerca este año? Porque en abril sí que había escuchado que casi se soluciona todo, pero por problemas burocráticos no te habían conseguido dar esa nacionalidad, ¿no? Y lo otro, lo que decía Juanma, que al final ahora mismo lo que estás esperando es una carta de naturaleza, ¿no? Que esa solo la puede otorgar el gobierno de una manera discrecional mediante un real decreto, que sería la única manera de conseguir dar la nacionalidad, ¿no? Y según tengo entendido, pues es ahora María José Reyenda, que ya conocía tu caso porque ya había hablado contigo, ¿no?, desde hace tiempo, y a ver si pues están intentando acelerar los trámites, pero en cualquier caso un deportista que no puede ser profesional porque no se puede dedicar al 100% rendimiento, que tiene que trabajar, y en este caso alguien como él que lleva 12 años pues estando aquí en España, pues que tenga que irse o que le quieran echar por una injusticia como esta, ¿no?
De verdad que ella que lo que se esperamos ahora, la firma de ella que esperamos, que yo creo que, bueno, como dices tú, pues estuve hablando con ella en principio cuando presentamos los papeles la primera vez que con selección andaluza, con selección española y con informe de todo y ya sabe todo que la historia desde cuando y estuve hablando con ella y pensaba que tenía todo solucionado y se quedó flipado de que cuando le dije que no, que se quedaron los papeles aquí en vaina sin moverse desde cuando hemos hablado sobre eso y hasta abril no hemos, desde 2018 no hemos conseguido llegar los papeles a Madrid, entonces ya se flipaba, dice que no me llega, de momento no me llega ningún papel de Saïd Aïmalek, entonces flipamos dónde estaban los papeles, entonces llegamos a alargar los papeles a donde está y ahora nos falta a la firma de ella y demostrar lo que me ha dicho en primer momento que he hablado con ella.
Oye, Zahid, por cualquier cosa te detienen, te piden la documentación, ven que eres ilegal, ¿te has puesto la idea o te has imaginado la posibilidad de volver a tu país? ¿Qué harías en caso de volver?
Bueno, primero echarme a correr a que no me pillan, sí, pero si me echan, bueno, sí, ya sabes que yo intentaré volver porque yo no sé si intentaré a conectar con la gente que para que me envían invitaciones para correr, para poder correr en las carreras, porque sin ellos no puedo vivir, porque yo a partir de comer y dar la comida a la familia, pero a partir de eso no puedo perder las amistades con la gente que como uno de los que está con vosotros, Seima, que mucho más, y Kilian y Luis Alberto, que ya tenemos una amistad increíble por la montaña y no podemos perderlo, pues intentaré a volver si me echan.
Pero Zaid, ¿corres este fin de semana en Italia, por ejemplo? Yo no sé si se preguntaba, Joseba te hacía alusión a eso, ¿no? Tú puedes salir y si vuelves otra
vez... No, yo hablaba más de lo de volver a su país, pero es verdad que este sábado es en Italia, en Módena creo que es, ¿no?
Sí, yo voy este fin de semana a Lemones, a la última de Copa del Mundo, y bueno, en principio me han dicho que no, porque tengo un resguardo de que he presentado para renovar los papeles, y yo creo que, en principio he viajado con esto a Portugal, a Italia, a Francia, y no tenía problema, pero también hemos presentado a tener un regreso, un papel de regreso, y que me dejan en la aduana, por ejemplo, para volver a España. Mm-hmm.
Zaid, pues te deseamos mucha suerte, que ojalá se resuelva positivamente el caso y que te puedas quedar.
Muchísimas gracias, con gusto, y estaré aquí muy muy a gusto. De verdad que no imaginaba estas situaciones, pero bueno, estas cosas pasan por algo.
Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias, Chaima.
Un abrazo, Zaid.
Venga, chao.
Maratón de Chicago, cambiamos de tercio.
Ha ganado Mo Farah.
Sí, bueno, no solo ha ganado, sino que ha batido el récord de Europa, que ha hecho 2:05:11, tela. Ya lo de correr cerquita a las 2 horas se está convirtiendo en algo totalmente rutinario. ¿Y sabéis qué marca es del ranking mundial de todos los tiempos, imagináis? Una
¿cuál?
Marca como 2:05.
2:05, pues andará por la marca 15.
45. O sea, tremendo, 45. Yo he alucinado cuando he visto esa posición.
O sea, hay 44 mejores registros que este todavía.
Increíble. Y luego también ha corrido Brigitte Kosgei, que ha sido una mujer. Vamos a dar también el puesto de la mujer, que ha sido 2:18:35, que esto sí que supone una séptima mejor marca de todos los tiempos, ¿no? Con lo cual han corrido ahí en Chicago. Fíjate que había lluvia, que parecía, pues a simple vista, que iban a ser condiciones difíciles, pero bueno, ha corrido lo de Farah muy salvaje, pero bueno, lo de Brigitte Kosgei, la keniana, ha sido 2:18, qué tela, hay que correr a 3:19 por 3 minutos 19 segundos por kilómetro durante los 42 kilómetros, que es tela, o sea que ha sido tremendo y brutal. Pasó la media maratón este Farah a 1:03, con lo cual hizo la segunda parte más rápida, y bueno haciendo ese récord de Europa que lo tenía Sondre, lo había batido hacía relativamente poco, así que bueno, fin de semana intenso y con buenas marcas al final.
Oye, ya que lo tocabas antes el tema, ¿cuántas horas tenemos que dormir al día?
Esa es buena pregunta.
Pues fíjate, yo siempre he sido partidario de al menos 8 horas. El descanso es prioritario, es primordial.
Al menos 8.
Al menos 8.
Una cosa importante,
como media es muy alta, ¿eh?
Seguidas, es decir, la gente puede decir, bueno, pero que duermas 4 por la noche y 4 por la tarde. No es lo mismo, ¿no?
No es lo mismo, porque al final cuando no duermes bien, pues mira, te puede pasar 20.000 cosas desde que disminuye tus sensaciones de bienestar general, o sea, durante el día no te encuentras bien, se hace incluso el día más complicado. Luego no se disminuye el aumento de testosterona en los hombres, con lo cual, porque se producen cuando estás en el durmiendo, ¿no? Aumenta el cortisol, el no dormir, te aumenta la ansiedad, la depresión. Puedes tener problemas de salud más graves por esa falta de sueño, ¿no? Y sobre todo también te pueden reducir las capacidades mentales, o sea que simplemente el no dormir condiciona y desencadena en tu organismo malos hábitos. Aparte de malos hábitos, el cuerpo entra en un periodo como de catabolismo, no recupera, y esa falta de sueño desencadena una tormenta, ¿no? de malas sensaciones que te llevan, ya te digo, incluso a un tipo de lesión. Bueno, las lesiones es mucho más sencillo que aparezcan, pero incluso alguna enfermedad, ¿no? Con las horas de sueño. Hay gente que con 5 o 6 horas se siente bien, pero lo normal es llegar a esa media de 8 horas, lo que supone el sueño. Pero es que el descanso va más allá, porque, por ejemplo, cuando entrenamos necesitamos recuperar entre una carga y otra, ¿no? El descanso también ese hay que cuidarlo. Por ejemplo, no es lo mismo que hagamos una carga aeróbica, que necesitaríamos más o menos 24 horas para recuperar, que una carga anaeróbica, que necesitaríamos 3 días, ¿no? Si hacemos velocidad, pues necesitaríamos 36-48 horas. Si hacemos fuerza, necesitaríamos a lo mejor otros 2-3 días. Si hacemos resistencia muscular, 2 días. Si es flexibilidad, pues sería una carga normal para un día. O sea que hay que cuidar mucho los descansos descanso, sobre todo en las horas de sueño, descanso entre entrenamientos y luego, por ejemplo, cuando aplicamos cargas, hacemos, no podemos entrenar de manera continua siempre carga, 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 sino que necesitamos meter al menos cada dos semanas, meter una semanita más floja en la cual descansamos un poco para que el cuerpo provoque adaptación y podamos otra vez a dar estímulo. Y sobre todo, después de un objetivo, vuelve otra vez a aparecer la palabra descanso. Necesitamos descansar, cargar baterías, cargar pilas para volver a iniciarnos en otro objetivo. Con lo cual, el descanso es clave, prioritario, ya sea desde el sueño, que es algo vital en cualquier deportista, intentar en la medida de lo posible cuidar esas 8 horas que serían claves, ¿no?, para pues mantener todas las estructuras de nuestro cuerpo al día y funcionando al pleno rendimiento. Y fíjate que el descanso es vital, en la cama, durmiendo todo lo que se pueda, así alargamos mucho la vejez, que llegue mucho, mucho más tarde.
¿Cuántas duermes tú,
Joseba? Os iba a preguntar eso, yo 7.
7 creo que yo.
Yo necesito, tengo que hacer 8 o 9 mínimo.
8 o 9.
Yo dormiría 12, ¿eh? Si fuera por mí dormiría
12. Yo dormiría 12. Más también. Pero para ello es cierto que luego siempre tengo después de la comida media horita. Esa media hora después de la comida me da la vida. Pero bueno.
Si como
en casa, claro. Si como fuera, voy a hacer.
No, pero al final, ¿tú eres de siesta, Chema, o no?
Si puedo, sí. Lo que pasa es que últimamente no tengo tanto tiempo y lo que trato es que las horas de por la noche para mí son sagradas y me meto, salvo los lunes, me meto pronto en la cama todos los días y descanso todo lo que puedo.
Chema, ha sido un placer. Muchas gracias, ¿eh?
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana. Adiós.